Estás escuchando SBS en Español.
Australia.
Y mientras muchos lloran el fallecimiento de la reina Isabel II, otros dicen que ahora es el momento de que Australia deje atrás la monarquía. El movimiento de la República fue defendido anteriormente por los ex primeros ministros Paul Keating y más tarde Malcolm Turnbull, quien dirigió la campaña del sí en el referendo de 1999, donde se le consultó a los australianos si querían que el país se convirtiera en república. La campaña no tuvo éxito, con la población australiana votando para mantener a la reina como su jefa de Estado. El liderazgo actual del movimiento de la República Australiana cree que la muerte de la reina cambia las cosas. No obstante, voces como la del líder de la oposición, Peter Dutton, piensan que este no es el momento de discutir el tema por respeto a la monarca que acaba de fallecer. Para ampliar esta discusión, consultamos a Carlos Eduardo Morreo, PhD en Estudios Políticos y Ejecutivo del Instituto de Estudios Postcoloniales en Melbourne. Le damos la bienvenida a Carlos.
Muy bien, saludos.
Bueno, primero... ¿Por qué la muerte de la reina Isabel está causando, de alguna manera, un revuelo en todas las, digamos, los países que aún pertenecen a la colonia inglesa? Digamos, incluso Antigua y Barbados ha anunciado que va a ser un referendo en donde, pues, digamos, se separaría de esa corona. Entonces, ¿por qué es tan representativo, digamos, este hecho de la muerte de la reina Isabel? ¿Por qué no antes? ¿Por qué esperar hasta que ella fallece y por qué la llegada de Carlos, digamos, hace como ese momento de quiebre donde quizás estos países empiezan a reevaluar y a preguntarse, okay, ¿es el momento de convertirnos en una república?
A ver, buena la pregunta. O sea, tienes razón, es cierto que para quienes han estado leyendo los medios internacionales en particular, ¿no? O sea, la prensa internacional, los medios internacionales, de los países, la Mancomunidad Británica o de los países que formaron parte de esta historia imperial británica, uno ve esta discusión que se viene dando, en particular en el Caribe, donde desde hace varios años se viene hablando de tomar un siguiente paso para superar ese vínculo colonial, ¿no? Y declarar formar repúblicas, etcétera, como ya es el caso en varios países en el Caribe. Sin embargo, cuando uno revisa los medios aquí en Australia, me parece que aquí tenemos lo contrario. En Australia, más bien, lo que me ha sorprendido ha sido como la dificultad de poner esos temas sobre la palestra, discutir en el fallecimiento, o sea, la muerte de la reina Isabel, en estos términos más complejos, ¿no? Como separar su rol de figura y de institución y discutir eso. Y a la vez que se reconoce y se respeta o se admira a una mujer que quienes muchos la tienen en alta consideración.
Precisamente, pues, en Australia se ha venido hablando, digamos, por varios años, pues ya del tema de pasar y de hacer la transformación hacia una república. ¿Eso qué significaría para los australianos? Más allá de, obviamente, todo lo protocolario, en términos muy prácticos, ¿eso en qué influiría en Australia o qué cambiaría el país?
La discusión en torno al futuro republicano en Australia me parece que es una discusión muy importante. Y para quienes estábamos aquí en el 99, ¿no? Cuando se dio el referéndum fallido, que bueno, a mí en ese momento me sorprendió, ¿no? Yo estaba recién llegado en el país y viniendo de América Latina, viniendo de Venezuela, donde la forma republicana es lo común, me parecía como coherente y lógico una forma de, ¿no? Tomar esa ruta, tomar ese camino para crear un futuro independiente aquí. Sin embargo, bueno, sabemos, el 99, referéndum fallido. Y un poco lo que sucede con el discurso en torno al republicanismo en Australia es que queda como embargado, ¿no? Queda embargado precisamente hasta la muerte de la reina, es lo que se dice, ¿no? Se dice, bueno, este tema no se vuelve a tocar hasta que ya no tengamos a esta reina en particular, a la reina Isabel, a quienes muchos la tienen en alta estima. Entonces, bueno, vuelve a salir el tema. De hecho, recuerdo que cuando gana las elecciones el actual primer ministro, Albanese, entre los primeros puntos que plantea es, por supuesto, el reconocimiento indígena en torno al proceso de Uluru, de la voz del Parlamento, y también se presenta el punto de el proyecto republicano, pero para un siguiente periodo parlamentario. Es decir, no para estos 3 años que tenemos ahorita, sino para más adelante. Claro, se creía que la muerte de la reina pudiese llegar en poco tiempo, pero bueno, pero estas cosas no se pueden planificar de manera tan clara. Sin embargo, ahora nos encontramos en un momento muy particular, porque por una parte, si bien es cierto que el discurso republicano como que ha llegado su momento, también es cierto que creo que todos estaríamos de acuerdo en este momento. El punto político sí más grave, el punto político más importante y que toma preeminencia, ¿no? Que toma precedencia sobre la cuestión republicana es el asunto indígena, y en particular el reconocimiento indígena en la Constitución, es decir, el reconocimiento indígena en la Constitución, y también está un debate cómo se da eso, ¿no? Se pudiera dar o por una parte en torno al proceso que se ha pactado en torno a Uluru, la voz al Parlamento, o como otras personas, otras figuras indígenas vienen proponiendo en torno a un proceso político más complejo con la consecución de una serie de tratados aquí en Victoria y en otros estados, ¿no? Y de hecho se cree que esa segunda forma pudiera ser políticamente más potente. Pero el caso es que la propuesta republicana, el proyecto republicano, que pareciera haber llegado a su momento ahorita, se encuentra en una situación curiosa, porque creo que muchos queremos más bien apoyar algo que está sobre el tapete desde hace un tiempo y que toma precedencia, como dije, que es el reconocimiento indígena en la Constitución.
¿Y tú crees que en este momento, si no se hace esa transición a la República, pues es contradictorio con todo lo que se está hablando, lo que tú mencionas, la voz al Parlamento y el Tratado Uluru? O sea, ¿crees que hacer todas estas cosas no tendría sentido si no se hace esa transición a la República, o ambas cosas pueden coexistir?
Mira, tienes razón, o sea, ambas cosas debieran poder coexistir. El caso es que la realidad política australiana es una que nos ha enseñado que aquí los plebiscitos, los referendos tienen que tratarse con mucho tacto, ¿no? O sea, recordemos hace pocos años todo el tiempo que tuvo que dedicársele al tratado del matrimonio igualitario, ¿no? Ese fue un tema que estuvo discutiéndose por un año, 2 años, varios años, hasta que se logró una fórmula que se le presentó al público, a la ciudadanía, y la ciudadanía pudo votar. Pero el temor aquí siempre es que si se ponen varios temas, si se le presentan varios temas a la ciudadanía australiana, la discusión se confunde y el resultado va a ser negativo, ¿no? O sea, tenemos solamente un referéndum aprobado, que fue el del 77, uh-huh, que también fue en torno a cuestiones indígenas. Entonces, son pocos temas los que se pueden trabajar en el discurso público aquí en ese sentido. Sin embargo, van de la mano, o sea, sin embargo, claramente van de la mano, o sea, el futuro republicano australiano, que es uno que nos aleja de este pasado colonial, de este pasado imperial, es a la vez una forma mediante la cual lidiar con ese pasado y proponer un futuro de justicia, ¿no? Que es lo mismo que se busca mediante los tratados o con la voz al Parlamento y el proyecto de Uluru.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Carlos Eduardo Morreo, en SBS Spanish.
Gracias a ti y un saludo a todos los radioescuchas.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.